teléfonos móviles. Solo del 19 al 22 de agosto. Aprovecha las ofertas límite en tienda web y app del Corte Inglés.
Las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 19 de agosto.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
El Ministerio de Defensa acaba de informar que a las 3 de la madrugada despegará el segundo avión español desde Dubái con destino al aeropuerto de Kabul, al que sigue siendo misión casi imposible llegar para los miles de afganos que tratan de acceder a lo que se ha convertido en su única esperanza para salir de un país que vuelve a estar bajo el yugo de los talibanes y que no dudan en disparar al aire para intentar controlar la situación. Es el sonido del vídeo que nos ha enviado a COPE uno de los traductores afganos que ha colaborado con el ejército español todos estos años. Lo cierto es que las escenas que llevamos viendo desde el fin de semana son espeluznantes y dejan al menos una docena de muertos que se suman a los que ya fallecieron dentro del aeropuerto el lunes, cuando cientos de personas se aferraban desesperados al fuselaje de los aviones e incluso a los trenes de aterrizaje. Tres días después, en los alrededores del aeropuerto, seguimos viendo cómo familias enteras, con niños e incluso bebés, tratan de sortear primero los controles talibanes y luego los controles estadounidenses o británicos que les separan de los aviones que están sacando de Afganistán a miles de personas. Muchos de esos afganos han trabajado en los últimos años como traductores o asistentes para las potencias extranjeras. En teoría, están en las listas de gente a repatriar que manejan países como España. Escucha a Sayed o a Mustarza, con los que hemos hablado en las últimas horas aquí en COPE.
Ahora mismo estoy en el camino del aeropuerto y tenemos muchos problemas. Hay mucha gente, hay muchos talibanes y no lo sé qué vamos a hacer.
El alrededor del aeropuerto de Kabul es muy mal, muy mal. Allí hay mucha gente esperando, pero allí hay mucho problema y no podemos entrar en el aeropuerto.
Una quincena de geos de la Policía Nacional trata de ayudarles, de localizarles y de llevarles hasta el aeropuerto. Se han quedado en Kabul junto al embajador y su número 2, que no han querido tomar esta mañana el primer avión rumbo a España. A bordo iban 5 españoles residentes en Afganistán y medio centenar de colaboradores locales con sus familias. El ministro de Exteriores aseguraba en la base de Torrejón que se sigue trabajando para completar la evacuación.
La situación en Kabul en estos momentos es extremadamente compleja y todos nos estamos enfrentando a exactamente las mismas dificultades. Y por supuesto, todo el personal en estos momentos de la embajada, así como del Ministerio de Defensa, están haciendo el máximo para garantizar esa protección y poder extraer literalmente a todos esos colaboradores lo antes posible.
Y por tercer día consecutivo el coronavirus se ha cobrado más de un centenar de muertos, hoy 121. La tasa de incidencia, sin embargo, vuelve a caer hasta los 360 casos por 100.000 habitantes. Aún así, todas las comunidades siguen en riesgo extremo. La única excepción es Asturias, donde no obstante su gobierno acaba de anunciar que va a mantener cerrado el ocio nocturno otras 2 semanas. En Cataluña también preocupan las aglomeraciones por las noches, sobre todo en Barcelona. Por eso quería mantener también el toque de queda en la ciudad y en otras 148 localidades. El Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, solo ha autorizado esa medida en una veintena. En el País Vasco, las últimas horas nos dejan varios detenidos por agredir a los ertzaintzas que acudieron a disolver un botellón en San Sebastián, mientras que en Bilbao el Ayuntamiento busca reforzar su plantilla policial para evitar las aglomeraciones. José Luis Martín.
La petición para cubrir vacantes surge tras constatarse que al haber dado vacaciones al 50% de la plantilla en estas fechas por no haber fiestas programadas, los agentes que quedan no son suficientes ante posibles excesos, aglomeraciones o botellones como los que se están registrando estas últimas semanas en otros lugares cercanos. El alcalde de Bilbao, Juan María Burto, subrayaba no obstante que la Policía Municipal dispondrá de suficientes efectivos y además recordaba y subrayaba la coordinación con la Ertzaintza.
Por lo tanto, lo que quiero trasladar es que hay una coordinación muy importante con la entre la Ertzaintza y la Policía Municipal.
El Ayuntamiento bilbaíno asegura el despliegue de un dispositivo en la ciudad acorde con las medidas sanitarias y con las necesidades existentes.
Otra de las prioridades de las comunidades autónomas es evitar que el virus vuelva a cebarse con las residencias de mayores, donde ya se han detectado varios brotes en las últimas semanas. Por eso, Castilla-La Mancha pretendía hacer pruebas PCR a los trabajadores de estos centros varias veces por semana, pero el Supremo lo ha rechazado, Alex Ibáñez.
Según el Supremo, esta solicitud planteada por la Junta carecía de información suficiente y clara, teniendo en cuenta que es una medida que afecta al derecho fundamental de la intimidad personal y que se plantea como obligatoria de forma general para todos los trabajadores. El tribunal aclara que no son ajenos a la preocupación por regular todas aquellas medidas indispensables para hacer frente a la pandemia, pero añade que ha pesado más en su decisión, primero, la falta de información en el proceso y, segundo y más importante, la importancia de descartar cualquier duda acerca de la viabilidad jurídica de estas medidas. Además, apuntan que el informe técnico en el que se apoyaba la Junta no demuestra la necesidad de adoptar estas medidas obligatorias. Recordemos, hacer test periódicos a los trabajadores y a quienes ingresen en las residencias y aislar a las personas con síntomas hasta la realización de las pruebas necesarias. Esta decisión llega cuando el gobierno castellano-manchego ha vuelto a mostrar su preocupación ante el aumento de casos en las residencias. El más grave, lo sucedido en una vivienda tutelada para mayores en Buenas Bodas, en la provincia de Toledo, donde se han contagiado el 100% de los residentes y han fallecido 4 de ellos en los últimos días. También ha dado positivo todo el personal que los atiende.
En Barcelona es noticia de esta misma tarde la detención de un hombre que envió cartas amenazantes al presidente de la Generalitat, a Pere Aragonès, y a otros líderes independentistas. Se le acusa de un delito de amenazas con el agravante de actuar por motivos de antagonismo ideológico. Sergi Tor.
Las 3 cartas escritas a máquina nunca llegaron a manos de Pere Aragonès. Fueron detectadas por su sistema de control y seguridad. Todas tenían el matasellos de Manresa, lugar donde reside el hombre de 81 años. Los Mossos han encontrado en su piso 11 armas, todas eso sí con licencia, y han dejado la detención sin efecto después de las diligencias a policiales. No es considerado peligroso, pero al disponer de estas armas ha precipitado la acción policial. En sus misivas, el hombre amenazaba con usar la fuerza e iban firmadas por España Acción Antiindependentista.
Seguimos hasta ahora también muy pendientes de los incendios que siguen activos en nuestro país. La nota positiva es que todos ellos ya están estabilizados. Con la última hora, Luis Bellido, buenas noches.
Buenas noches, Mamen. El último de ellos ha sido el originado en el término municipal de Alburquerque, Badajoz. La virulencia con la que se propagaron las primeras llamas hicieron temer lo peor. El fuego ha afectado ya a 650 hectáreas y ya se ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad, aunque seguirán varios retenes a lo largo de la noche para evitar posibles reproducciones. Mientras tanto, en Castilla y León, la Junta ha pedido al Gobierno declarar zona catastrófica las más de 12.000 hectáreas calcinadas por las llamas en la provincia de Ávila. Según las estimaciones, más de 22.000 se han visto afectadas. El delegado territorial Francisco Hernández asegura que aún no se ha terminado.
En resumidas cuentas, un trabajo bien hecho, una mejoría, razón por la cual bajamos, por lo tanto, el nivel y los aproximamos a la tan ansiada extinción de este incendio forestal. No obstante, pues sigue quedando trabajo y velaremos porque no se produzca ningún tipo de reproducción ni empeoramiento de la situación.
Y en la isla de La Palma, el incendio originado en la localidad El Paso ha calcinado 300 hectáreas. En total, 60 viviendas se han visto afectadas. Ahora se valora el resto de daños para que lleguen las ayudas cuanto antes.
Y no nos olvidamos de Haití. Allí son ya más de 2.000 los fallecidos a consecuencia del terremoto del pasado sábado. Hay también cerca de 12.300 heridos y el 40% de la población necesita ayuda urgente, unas 650.000 personas. Sor Natalia es misionera en Haití y nos ha contado aquí en Cope las dificultades que tienen estos días para atender a los afectados.
Estamos viendo la manera de empezar a dar algún servicio o llevar lo que sea. Y todavía no nos hemos concretizado. En la zona esta, la carretera esa que va hacia el sur, está apoyada por los bandidos.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alejandro Requeijo y Agustín Peri.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Una semana intensa, pero bien.
Sí, sí. Informativamente y emocionalmente, las
sí,
dos cosas.
Sí, sí, desde luego. La verdad es que sí. Ahora seguro tenemos tiempo de profundizar, pero bueno, estoy seguro que podremos hablar, por ejemplo, de, de ese embajador, de su número 2
y de
lo que yo creo que ya podemos hablar de los 17 de Kabul, ¿no? Uh-huh. Esos 17 policías que decidieron no tomar el avión y que están coordinando mucho más que coordinar la evacuación, sino que se están jugando en parte el pellejo por reunir, recoger y escoltar al personal afgano hasta la misma pista de despegue, ¿no? Hasta uh-huh. el mismo avión.
Uh-huh. Agustín Peri, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Agustín?
Pues bueno, lo que dice Alejandro, ¿no? Intenso, pendientes todos de lo que viene a ser pues la constatación de una tragedia, de una concatenación de errores, y que esperemos que esto no desemboque en una segunda Siria, aunque parece todo apunta que sí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues tras dos décadas los talibanes, ya lo sabemos, han vuelto a hacerse con el poder en Afganistán. Se abre paso, por tanto, de nuevo el caos económico, a pesar de los importantes recursos naturales con los que cuenta el país. 7 de cada 10 afganos, que se dice pronto, viven bajo el umbral de la pobreza. Además, ahora temen no poder recuperar sus ahorros. Llevan varios días incluso haciendo cola frente a los bancos para sacar el poco dinero que tienen y que cada vez vale menos. La dramática situación que está viviendo la población civil se va a complicar todavía más, porque se ha cancelado la ayuda internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Unión Europea, los Estados Unidos, están cancelando los fondos y las ayudas a la cooperación. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía en IE Business School, está especializado en coyuntura política y económica mundial. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, Juan Carlos, por esto último, porque se está cerrando el grifo internacional para Afganistán. ¿Qué implicaciones puede tener esto para un país en el que la ayuda al desarrollo supone el 22% de su PIB?
Pues unas consecuencias devastadoras, porque la economía afgana depende fundamentalmente de la ayuda exterior. Uh-huh. Afganistán es una economía pequeña. Para hacernos una idea, tiene su Producto Interior Bruto, su PIB, vendría a ser algo parecido al de Extremadura, más o menos. Pero claro, Extremadura cuenta con 1 millón de habitantes y Afganistán con casi 40. Y ahí las diferencias de renta y el empobrecimiento tan importante de la población o de parte de la población uh-huh. al que hacíais referencia. Uh-huh. Pero hay más. El 75% del presupuesto afgano depende de la ayuda internacional, por tanto sin esa ayuda pues va a ser muy difícil mantener el ritmo y el pulso económico del país, y eso va a llevar a una situación que, si ya de por sí es difícil desde el punto de vista político y social, desde el punto de vista económico se va a volver muy complicada en los próximos meses, a no ser que los talibanes consigan de alguna manera mantener esas líneas de ayuda internacional, lo cual no parece fácil a tenor de lo que está ocurriendo en las últimas horas, y o que encuentren un caballero blanco que pueda ayudarles.
Uh-huh. Sin ese dinero de la comunidad internacional, ¿se van a incrementarse las actividades ilícitas, por ejemplo, el tráfico de opio con el que se financia tradicionalmente el régimen talibán?
Sí, probablemente sí. Es más, si los talibanes tienen ya el control del país, es más fácil que ese tráfico pueda de alguna manera desarrollarse con más garantías o con más continuidad. Por tanto, va a ser una de las pocas fuentes de ingresos que van a, ¿no? Y aún así va a ser insuficiente para mantener las necesidades económicas del país, y esto va a significar un empobrecimiento muy importante de la población. Yo creo que solamente con el tráfico de opio y algún otro tipo de actividad que pueda mantener, va a ser muy difícil el que la situación económica en Afganistán pueda mantenerse de alguna manera similar a la que había ahora, que no era especialmente buena.
Uh-huh. ¿Hay riesgo, se corre riesgo de que haya un corralito en Afganistán? Hemos visto imágenes de la gente, bueno, pues ahí intentando sacar su dinero de los bancos, no lo consiguen. Además, la moneda se ha devaluado, ¿no?
Sí, evidentemente, cuando hay una situación de este tipo, crisis política, pues es lógico que la moneda local, en este caso la afganí, pues haya ido depreciándose contra el dólar, y seguramente lo hará mucho más en los próximos días y semanas. Y por otro lado, el riesgo del corralito está, evidentemente, si los afganos van a retirar el poco o mucho dinero que puedan tener en los bancos, pues evidentemente ese dinero no está ahí, es decir, no está en una cajita con el nombre del titular esperándole, y realmente es dinero bancario y realmente no hay. Por tanto, bueno, pues digamos, si no se impone un corralito de derecho, que en muchos casos los hemos visto, pues simplemente no habrá dinero suficiente, que es lo que está ocurriendo ahora, para retirar de los bancos, ¿no? Uh-huh. Y ante esa situación, pues la única posibilidad que existe, si quieren mantener un flujo monetario razonable, es ponerse a imprimir dinero, ponerse a imprimir afganis, y eso lo que acabará llevándose a una inflación desmesurada.
Uh-huh. ¿Cuánto dinero, si echamos cuentas, cuánto dinero se ha podido invertir la comunidad internacional en todos estos 20 años? Y además, periodo, dos décadas en los que el país ni siquiera ha evolucionado ni económica ni políticamente.
Bueno, económicamente sí ha mejorado. ¿Sí? Hoy en día el PIB de Afganistán ha crecido bastante, en parte gracias a esa ayuda internacional tan importante que ha existido y a todo lo que movía, digamos, las fuentes de cooperación internacional. Estados Unidos pues, ha empleado 2,5 billones de dólares en estas dos décadas, dependiendo de cómo pongamos la medida de estos fondos, pero gente realmente importante. Y también no tenemos que olvidar que, por ejemplo, Afganistán es el mayor destino de ayuda exterior de la Unión Europea. Hemos metido más de 4.000 millones de euros en esta forma directa en estas dos décadas, más luego todo lo que ha hecho, bueno, pues los contingentes de tropas que ha habido allí, ¿no? Como sí. Los contingentes españoles. Entonces, una cantidad muy fuerte, como decía, el 75% del presupuesto de Afganistán proviene de ayuda internacional, y sin esa ayuda internacional va a ser muy difícil que el país pueda mantener, digamos, unas constantes vitales económicas mínimas, ¿no?
Uh-huh. Juan Carlos, me acompañan en esta tertulia Alejandro Requeijo y Agustín Perí. Los dos creo que te querían hacer alguna pregunta. Agustín.
Sí, hola, buenas noches. Entendiendo que estamos asistiendo a un interlocutor que no es válido porque lo que teme la comunidad internacional es que se convierta o se confirme que es un narcoestado, aparte de un generador de terrorismo, la inestabilidad en esa zona puede ser aprovechada por algunas potencias para resituarse y conseguir algún tipo de ventaja, tanto política como económica. Es el caso, ¿no?, que está mirando la comunidad internacional hacia China, ¿no? ¿Qué valor tiene económico Afganistán para un gobierno como el chino, por ejemplo?
Bueno, el valor económico tiene un peso, puede tener un peso importante, pero no un Afganistán que sea ese narcoestado, ese estado, digamos, que dé soporte al terrorismo como fue durante el anterior periodo de los talibanes, ¿no? Si Afganistán tiene, o los talibanes consiguen una cierta estabilidad política, el mantenimiento de la paz, y no se convierten, pues eso, en un financiador del terrorismo, algo a lo que China además le tiene mucho miedo, porque China tiene una pequeña frontera con Afganistán, no es muy grande, pero hace frontera con la región de Xinjiang, que es donde está la minoría uigur, y realmente ahí China tiene miedo de que pueda haber, digamos, contaminación, o que pueda servir a Afganistán como una base para los digamos, movimientos de que hay en esa región, el frente del islámico del Turkmenistán occidental, oriental, algo así que se llama. Entonces, bueno, si eso no se da, China tiene muchos intereses porque Afganistán es una zona que puede ser muy rica, o supuestamente es muy rica en minerales, grandes depósitos de cobre, supuestamente podría existir allí la segunda mina de cobre más grande del mundo, y sobre todo litio, y el litio no olvidemos que es uno de los minerales fundamentales de esta revolución energética verde en la que estamos ahora introduciéndonos, ¿no? Por tanto, bueno, pues tiene ese punto de vista mucho interés, pero también tiene mucho interés desde el punto de vista de reconstrucción del país. Las infraestructuras, después de todos los periodos de guerra que ha tenido y de toda la inestabilidad, están muy dañadas, y China en eso es especialista, en proveer fondos para construir infraestructuras y bueno, ganar el apoyo político de un país, o el apoyo económico, conseguir el apoyo económico para un país que, bueno, que hace frontera con Pakistán, y no olvidemos que hoy Pakistán es el grandísimo aliado económico de China en la región.
Enrique.
Sí, pues profesor, buenas noches. Yo precisamente quería preguntarle por eso último que estaba usted comentando, ¿no? En los últimos días empezamos a escuchar nombres de infraestructuras que ocuparon muy poquito espacio en los titulares en los últimos años. Hablamos de ese gasoducto TAPI, clave para Turkmenistán, hablamos de esa red eléctrica Casa 1000. Yo quería preguntarle si precisamente ese desarrollo que usted apuntaba ahora en su respuesta, Agustín, ese desarrollo de infraestructuras, ese respeto a no destruirlas o a continuar con ellas que han garantizado a los talibán, puede servir precisamente como revulsivo económico, teniendo en cuenta que durante todos estos años no se ha impulsado la economía por ahí.
Bueno, esa es la decisión que ellos tienen que tomar. Si es verdad que son unos talibanes distintos que los que gobernaron el país a finales de la década de los 90, y si vamos, han aprendido las lecciones y los errores que se cometieron en aquel momento desde el punto de vista económico, tendrán que decidir si quieren ser el narcoestado, un pariah de la comunidad internacional, o si quieren de alguna manera mantener algún tipo de relaciones. Sin reconocimiento de la comunidad internacional y sin inversiones va a ser muy difícil que la economía se pueda funcionar mínimamente. situación se consolide. Afganistán necesita la entrada de divisas. Es más, ahora mismo quedan en suspenso las ayudas que el Fondo Monetario iba a enviar la semana que viene, en torno a 300, casi 400 millones de dólares del fondo este de pandemias, y no olvidemos que las reservas que tiene el Banco Central de Afganistán están en Estados Unidos en su mayor parte. Por tanto, necesitan dinero que pero que me temo que no va a ser suficiente, y por tanto, bueno, su decisión es la que tienen que tomar es si quieren ser una especie de país respetado dentro de la comunidad internacional, y en ese caso seguramente las inversiones, especialmente de China, le llegarían, y hay grandes proyectos de infraestructura y hay grandes posibilidades de desarrollo, sobre todo de explotaciones mineras, algo que además China es a lo que es muy sensible y tiene mucho interés. Ellos tendrán que decidir qué quieren hacer, aunque la verdad de lo que estamos viendo en estos primeros días pues no es muy indicativo de que vayan a ir por una línea de moderación y que pueda ser una línea de, digamos, de una cierta consolidación económica en el futuro.
Y puede ser también un problema añadido la corrupción que se ha instalado en el sistema para la explotación de esos recursos minerales, como por ejemplo apuntaba, de cobre y litio.
Sí, sin duda. La corrupción, yo creo que ha sido un mal endémico durante estos 20 años de explotación. Se calcula que entre 30 al 40% de las exportaciones mineras que ha hecho Afganistán se han desviado de los fondos. Se calcula que podían estar en torno a los 1.000 millones de dólares al año, lo que Afganistán estaba obteniendo por unas explotaciones mineras todavía muy, muy en ciernes, pues estaban desviados hacia la corrupción, hacia los señores de la guerra, los propios talibanes en donde lo controlaban. Por tanto, es desde luego un absoluto mal. Y bueno, eso me temo que va a ser verdaderamente complicado, más complicado luchar, ¿no? Yo creo que Afganistán tiene que decidir si quiere ser aliado de China. China ya le ha abierto los brazos y lo ha dejado claro, y lo único que exige es seguridad en la frontera y que no sirva como una base de posibles terroristas que atenten contra la integridad china. Y si eso es así, China está dispuesta, ya lo ha dejado claro, su ministro de Asuntos Exteriores lo hizo el mes pasado, que China está dispuesta a ayudar a Afganistán y a invertir y a ser esa fuente de divisas que hoy en día Afganistán va a necesitar, pues la comunidad occidental de momento no veo que vaya a estar allí.
Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en IE Business School, experto en coyuntura política y económica mundial. Muchas gracias una vez más por acompañarnos aquí en La Linterna estos minutos.
Ha sido un placer. Muy buenas noches.
Bueno, pues ese es el nuevo escenario que se plantea, ¿no? Escenario político, social y, por supuesto, y no menos importante, ¿no? El económico, Reque.
No, menos importante no. Es que a mí me parece clave y muy oportuna esta entrevista y estas respuestas que acabamos de escuchar, porque muchas veces el hecho de que a un país se le acepte en el club tiene mucho más que ver con este tipo de cuestiones que con el trato que se le dé a las mujeres o con el trato que se le dé a los derechos humanos. Y desgraciadamente tenemos ejemplos varios actualmente en la geopolítica internacional, ¿no? Como por ejemplo Arabia Saudí, como por ejemplo Qatar, país que albergaba hasta ahora a los líderes talibán y que al año que viene va a celebrar un mundial de fútbol. Ejemplos hay varios, y probablemente la explicación a esa aceptación general, quizá con pinzas en la nariz, pero aceptación general, incluso acuerdos comerciales muy, muy, muy cuantiosos, se explique más por esos intereses económicos. Apuntaba el profesor una cosa que yo creo que es importante y que también se detecta en ese cambio que atisban algunos expertos en el movimiento y que ya veremos cómo evoluciona, pero es cuando él hablaba de esos conflictos internos que tienen las potencias limítrofes, ¿no? En eso sí que han detectado un cambio los expertos, en el sentido de que cuando los talibán gobernaron en Afganistán entre el año 96 y el año 2001, ellos sí que se metían en todos los charcos, incluso no en sus discursos apoyaban ese tipo de movimiento, ¿no?, minoritarios y también radicales. Y en este caso los talibán ya vienen con un discurso aceptando que eso es bueno, que son cuestiones internas en las que ellos no se van a meter, lo cual explica también mucho ese interés en buscar cierto apoyo internacional. Pero en el ámbito que nos preocupa a una sociedad que tiene ciertos valores arraigados como es la occidental, me da la sensación, y soy bastante pesimista al respecto, de que en cuanto dejemos de mirar, ellos volverán a hacerlo. Y desgraciadamente ese retroceso por parte de Occidente en términos geográficos, es decir, la retirada que hemos visto, la retirada deshonrosa que hemos visto y a la que estamos asistiendo, con matices que luego comentaremos, Si eso va acompañado de que precisamente otras potencias con unos valores distintos a los que tiene Occidente ocupen el lugar por un mero interés económico, me parece que es un pasito más a esa descomposición paulatina que estamos viviendo del imperio, ¿no? Un imperio que es el imperio, en este caso, liderado por Estados Unidos, el líder del mundo libre, ¿no?, que se dice, como poco a poco pues está cediendo sus banderas en una especie como de descomposición bizantina, ¿no? Pero al ritmo de TikTok, quizá, pero descomposición bizantina.
Agustín.
Hombre, yo creo que lo primero es que somos excesivamente generosos si consideramos a Afganistán un país en los términos en los que solemos hablar, ¿no? Tradicionalmente lo que ha sido es una aglomeración de movimientos tribales muy diferentes. El caso de los talibán, lo que yo creo que por ahora pretenden es asegurarse, por eso estos mensajes, que yo creo que los primeros que no se creen son los propios ciudadanos que están queriendo salir despavoridos y que se juegan la propia vida en los trenes de aterrizaje. Esa es la primera prueba del algodón, la mejor prueba del algodón de que nadie se los cree, ¿no? Ningún ciudadano afgano creo que confíe nada en los talibanes, salvo que sean pues igual de descerebrados que ellos, ¿no? Pero en este caso la primera clave es qué va a hacer el movimiento talibán con respecto a las dos amenazas más claras que supone para la comunidad internacional, que es el mayor productor de opio y de metanfetamina, del componente fundamental de la metanfetamina mundial. Es decir, si va a llenarnos las tapias de toda Europa y del mundo occidental de heroinómanos, si va a ayudar a eso. Y dos, si va a ser el paraíso del terrorismo, es decir, va a ser el que acoja a ISIS. Recordemos que la guerra en Afganistán en realidad era una cacería contra un hombre, ¿no?, contra un demonio, que era Bin Laden. Y derivó lo que derivó, porque tradicionalmente Occidente, especialmente Estados Unidos, es muy bueno haciendo la guerra, algo peor, gestionando la paz. Pues en este caso, tenemos que saber es qué va a pasar. Hay que fijarse qué ocurre ahora en Siria con el ISIS, con el Daesh, qué ocurre con Al-Qaeda, de la que hace mucho tiempo, afortunadamente, que no hablamos directamente. ¿Qué va a pasar con todo eso? Yo creo que eso es en lo que se va a fijar mucho la comunidad internacional, especialmente Occidente, y China, evidentemente, esa parte, que es verdad que los uigures, eso lo va a vigilar. Pero China, hay algo que nos diferencia con respecto a China. China no va a entrar en Afganistán para vender democracia. Nosotros hemos ido a repartir, como me decía un amigo de la BRIPAC, me dice, yo no estoy para repartir magdalenas, y eso es algo que a veces mis superiores no entienden. O sea, yo no me dedico a repartir magdalenas. Entonces, en este caso, el buenismo y la necesidad de tratar de convencer a una sociedad tribal de que debe salir de esa época feudal, pues nos ha hecho cometer alguna serie de errores, y el último y más grave es que hemos salido ahí escopeteados, ¿no? Como decía Biden, ¿no? Ahora no tenemos que estar ahí, ¿no? Ya no podemos seguir allí. Bueno, pues si no podemos seguir allí, el riesgo que corre Occidente es que ellos sí puedan estarlo y puedan avanzar, y si avanza, no avanzarán. Los talibanes no se van a sentar en Europa, pero sí pueden contaminar Europa de determinada manera y pueden extender el terrorismo acogiéndolo, lo primero, ¿no? Y eso a mí es lo que me parece que debe ser prioritario ahora, además de, evidentemente, proteger y defender y ayudar ante lo que se nos viene encima, que es otra crisis humanitaria que puede ser del mismo número, del mismo tamaño y gravedad que la de Siria, que todavía no hemos solucionado.
Es que, fíjate, Agustín Mamen, yo cuando escucho al presidente Biden, yo puedo entenderle. Es decir, voy a poner un ejemplo. Aquí, cada vez que son los presupuestos generales del Estado, siempre hay voces que dicen, oye, ¿por qué tanto gasto en defensa cuando se podría invertir en educación, ¿no? Bueno, pues ahora imaginemos que nosotros fuésemos los que encabezásemos esa intervención militar en Afganistán y que llevásemos durante 20 años gastando billones de euros en este caso, y además recibiendo a nuestros muchachos, porque son muchachos los militares que han perdido la vida en Afganistán, en cajas de pino. Es verdad, y yo entiendo que no hay opinión pública ni sociedad que soporte eso durante 20 años. Y esto viene un poco con el argumento que decía antes, ¿no? Es decir, que al final Occidente no retrocede por convicción, sino que retrocede o por derrota o muchas veces por miedo. Y eso es lo que me parece lo que me parece especialmente peligroso, porque el discurso de Biden es tramposo. Claro que íbamos a construir un país. Es decir, obviamente vas a luchar contra el terrorismo, pero es que es compatible. Es decir, la mejor manera de que no vuelva el terrorismo no es aguantar aquí 20 años, luego irte y dejarlo como estaba, sino dar una alternativa precisamente a poblaciones en las que, y lo comentábamos el otro día, Mamen, los talibán han avanzado con demasiada facilidad. Uh-huh. Es decir, que probablemente también nos tenga que invitar a una reflexión si a la gente que vivía en esos lugares, el hecho de que en el poder esté un barbudo u otro, tampoco les cambiaba especialmente la vida. Al menos no,
entre un señor de la guerra, correcto, y un talibán.
A eso me refiero, es decir, que la mujer probablemente se tenga que casar de forma forzosa cuando es un adolescente, igualmente, ¿no? Entonces, lo que me lleva a esto es, pues eso, a hacer una reflexión sobre la situación en la que queda esto y sobre todo el mensaje que hemos mandado. Dos mensajes que para mí son muy peligrosos. Uno, señores locales, si algún día la comunidad internacional acude a sus países en calidad de potencias invasoras, preocúpense mucho de no colaborar con nosotros, porque algún día nos iremos y les dejaremos aquí tirados. Uh-huh. Que es las imágenes dantescas que estamos viendo en el aeropuerto. Y dos, un mensaje también muy peligroso a un montón de movimientos terroristas, radicales, islamistas, llamémosle X, violentos, al fin y al cabo, en todas las partes del globo, al que se les ha mandado el mensaje de si resistís, al final se van. Mm. Y eso me parece que es muy peligroso.
Mm-hmm. No, yo luego creo que esto ha sido una acumulación de errores gravísimos que luego los estudiarán en West Point y en todas las academias. Pero esta migración de los halcones a las palomas, no tanto en los generales, ¿no? Porque al final un militar recibe órdenes, las cumple, puede aconsejar, pero no toma la decisión. Pero este movimiento, que yo resumo, el movimiento de las Magdalenas, yo lo puedo entender en países que cuentan con una cierta clase media, con una cierta infraestructura, pero no en países que son estados absolutamente fallidos, que es una acumulación de tribus y de etnias, cuya amalgama, si queremos, es una pésima interpretación religiosa, ¿no? Entonces, si con esta gente, si nosotros tratamos de que nuestro interlocutor sea los talibanes o sean los señores de la guerra en un momento dado, yo creo que partimos de un error de base, de salida. Y yo sé que esto suena muy mal y muy bruto y que es muy fácil decirlo desde el aire acondicionado y la comodidad de la moqueta de la redacción de ABC, pero yo creo que es o ellos o nosotros. Y es hoy. Hablamos del aeropuerto, mañana hablaremos de otra cosa. Sí. Y lo que hoy dice Biden, también midiendo un poco pues su fortaleza, que no es tanta dentro del Partido Demócrata y tiene el aliento de Kamala Harris y de la gente más de izquierdas o más progresista, ¿no? Ese término que yo te detesto tanto, de progresismo, porque a veces el progresismo no supone sinónimo de avanzar, pero bueno, Kamala Harris, pues y cuando además le ponen una fecha de caducidad bastante temprana, ¿no? Pues yo creo que todo eso, si lo mezclamos en una coctelera, es el resultado, ¿no? Que supimos entrar, no hemos sabido estar y no hemos sabido, desde luego, irnos. Entonces, y yo creo que además de Afganistán no nos vamos a acabar de ir, porque de alguna manera habrá que volver. O sea, sí, el movimiento talibán es una amenaza para el mundo civilizado.
Y probablemente esa vuelta sea más pronto que tarde. Dadme un segundo, porque nos vamos a ir un instante a la publicidad, pero luego seguimos hablando de Afganistán.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en nuestro tiempo de análisis y tertulia con Alejandro Requeijo y con Agustín Peri. Estaba recordando ahora, ha entrado hace un ratito nuestro corresponsal Miquel Ayestarán y claro, yo le preguntaba... Como, bueno, pues hay todavía pues eso, cientos de personas, ¿no?, que están intentando llegar al aeropuerto de Kabul. Y él me decía, claro, estamos todos mirando y fijándonos en ese aeropuerto porque son las imágenes las que nos llegan y digamos, y la dureza, entre comillas, con la que se están empleando las milicias de los talibanes en las calles de Kabul. Pero claro, por supuesto, la represión en zonas en las que no están saliendo y que no están llegando a los medios de comunicación en el interior del país y en otras zonas rurales es muchísimo peor que las imágenes que estamos viendo de Kabul. Y comentábamos también cómo se han instalado esos dos cercos, ¿no?, esos dos anillos. Por un lado, los puestos establecidos por los talibanes a los que dejan pasar supuestamente aquellos que están documentados y que tienen autorización para llegar al aeropuerto, y por otro lado ese cerco que han montado las tropas estadounidenses y las británicas para poder llegar a la pista, ¿no?, al aeropuerto. Y luego tenemos un ejemplo que es lo que se ha montado aquí en la base aérea de Torrejón de Ardoz, que viendo las imágenes que ha facilitado el Ministerio de Defensa, la verdad es como Torrejón de Ardoz es una base aérea impresionante, es grandísima, pero lo que se ha montado en 24 horas por el ejército español, no sé, es una vez más de quitarse el sombrero.
Sí, es que es un poco lo que te decía al principio de la tertulia, Mamen. O sea, este país yo creo que muchas veces peca de cierto 98ismo, ¿no? De cierto pesimismo. Creo que en muchas ocasiones somos muy acomplejados, ¿no? Incluso a la hora de mirarnos en la prensa internacional, donde muchas veces se habla de España en términos negativos. Bueno, hoy España ha sido portada en el Washington Post, uh-huh, el plan de evacuación, la foto que hemos visto todos del ejército español, uh-huh, en colaboración con esos 17 policías que te decía al principio,
ahora subiendo, hablamos de ellos.
Subiendo a gente al avión. Lo que se ha hecho en Torrejón de Ardoz lo ha hecho la UME, pero no solo la UME, es decir, ahí ha intervenido el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Inclusión.
Sí. Lo han hecho de Cruz Roja.
Lo han hecho en dos días, ¿no? Entonces creo que en situaciones adversas este país se suele reivindicar mucho más de lo que nosotros pensamos, o de muchas veces de lo que nosotros tenemos interiorizado de lo que es España, ¿no? Y no estoy hablando necesariamente de los políticos, que también son gente que oye, pues que estos días yo estoy convencido que hay más de un ministro y más de dos durmiendo poco y realmente preocupado. O sea, es decir, me da un poco pereza que a veces el debate se quede en si uno lleva o no lleva alpargatas, ¿no? Cuando este país está haciendo cosas interesantes, cosas importantes. Ahora hemos conocido que va a salir a las 3 de la madrugada el segundo vuelo, ¿no? Bueno, pues poner y reivindicar el trabajo de funcionarios, de profesionales, de hombres comprometidos y valientes que están dando lo mejor de sí por salvar a gente a la que ni siquiera conocen, ¿no? Uh-huh. Pero que entienden que durante estos años han hecho un servicio importante a España y que merece la pena hacer un esfuerzo.
Uh-huh. Agustín.
Bueno, yo es que en esto no puedo ser neutral y solo lo puedo subrayar casi todo lo que ha dicho Alejandro, porque entre otras cosas soy hijo de militar y estuvo en varias misiones en el extranjero, ¿no? Misiones en zonas complicadas. Por lo tanto, sé por educación, por formación y porque es lo que he vivido en casa, lo que la profesionalidad de nuestro personal militar es excepcional, muy admirado fuera. Es decir, el respeto que a veces no se tiene a la gente de uniforme en nuestro país, sí se le tiene en el extranjero, muchísimo, y el primero, Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos confía mucho en la excelencia de nuestras tropas y luego es verdad, como dice Alejandro, que este país siempre da el do de pecho en estas situaciones. Luego a lo mejor pasado un tiempo se le notan las costuras, ¿no? Pero desde luego en estas situaciones actúa una y lo hace además divinamente. Estoy tan de acuerdo con el comentario sobre las alpargatas porque lo de las alpargatas no es relevante en sí, lo que es relevante como personaje es que cuando se manda la información oficial desde Moncloa, se edite de tal manera que cualquier fotógrafo de medio pelo te diría que está mal editado, porque es que no se mandan las fotos cortándole las piernas, acercándolo hasta los píxeles, deformando la imagen, porque te has dado cuenta que aparece con alpargatas. Las alpargatas dan igual, lo que no da igual es la obsesión por la imagen enfermiza del personaje que nos gobierna. Aunque, insisto, en este caso yo estoy orgulloso de efectivamente esa foto que coincidir con el Washington Post, pero porque era una foto magnífica y porque además demostraba, si además cualquiera que entienda algo de un poco de militares, cómo habían formado el cordón alrededor del avión, la posición de nuestros militares enviados allí, el trabajo excepcional de un embajador cesado, que se mantiene en su puesto, porque estaba ya cesado, que se mantiene en su puesto, que dice como un capitán de barco, yo no lo abandono, hasta que no recupera el último hombre, yo creo que es para quitarse el sombrero y para estar orgullosísimos de él y de su segunda. El trabajo que están realizando ahí los 15 geos apoyados por el CNI y que ahora van a recibir un par de vehículos blindados porque van a tener que salir de la zona de seguridad de ese aeropuerto para poder contactar con nuestros traductores y poder llevar a cabo la extracción. Recordemos que en nuestro caso hablamos de una cifra de en torno a 800 contando familiares, no sé si será tan alta, pero que hoy mismo Estados Unidos ha dicho que la cifra que ellos manejan de personal afgano que tendrían que traer es entre 53.000 y 80.000 personas y que desde luego eso no va a ocurrir. Claro, si la posición de una mujer, de una cría, de un crío en este país feudal es espantosa, la de alguien que ha colaborado con las fuerzas invasoras y con el enemigo, ya no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Cuando hablamos, vosotros ahora habéis metido estos cortes de los traductores, sí. Nosotros llevamos varios días hablando con alguno ya desesperado, ¿no? Pidiendo, hable con la... El otro día no le decía a un compañero mío, hable con la ministra, ¿no? Como ellos daban a entender, usted tiene, seguro que tiene el teléfono de la ministra, hable con ella, por favor, que me saque de aquí, ¿no? Yo creo que tal como se han tomado, perdón, las tropas españolas y el ministerio y el gobierno, efectivamente es no dejar atrás a ninguno. Uh-huh. Intentémoslo y ojalá lo consigamos.
Es que tiene que ser, humanamente tiene que ser una situación, yo creo, o sea, muy difícil de aguantar y muy difícil de soportar. Es decir, tú estás en tu casa, quien puede estar en su casa esperando a que abran la puerta y vayan a por ti.
Absolutamente.
Y también estás esperando que se ponga en contacto contigo ese agente de policía, ese geo, que vaya a buscarte precisamente para lo contrario, ¿no? Para subirte a un avión. O sea, es que eso anímicamente tiene que hundirles, tiene que machacarles.
Es horrible porque se producen muchas complicaciones, ¿no? Estos días estarán pasando cosas allí que no sepamos. Hay otras que sabemos, y seguro que Agustín también, y no las podemos contar de momento por seguridad, y otras que ya te digo yo que ya nos encargaremos algunos de contar y de que la gente sepa lo que ha vivido esa gente en Kabul. Algunas ya se van conociendo. Se producen muchas paradojas, Mamen, el otro día lo hablábamos el miércoles, ¿no? Es decir, la paradoja de llevar encima una documentación que es la que probablemente te facilite entrar en el aeropuerto, que te acredita como trabajador de un país de la OTAN.
Y es la que te señala y te condena.
Y al mismo tiempo es la que te puede condenar en un checkpoint de los talibán. A mí me dicen que muy pocos traductores viven en Kabul. Muy pocos de los traductores que han trabajado para España viven en Kabul. Recordemos que España estuvo en Herat, en Bagdis. Sí. Si nosotros tenemos conocimiento de lo que está pasando en Kabul, lo decías tú ahora, Mamen, imagínate lo que está pasando en las provincias. Imaginemos cuáles son los caminos, las carreteras que te conducen a Kabul. Lo que puede ser eso ahora mismo, el polvorín que puede ser eso.
Es que a lo mejor tenemos la percepción de, bueno, pues yo tengo que ir desde Cádiz hasta Barcelona, cojo mi coche, cojo la autovía, bim, 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 para arriba. Pero esa no es la situación que se vive en
España. No, es lo que nos contaba nosotros, un traductor.
Efectivamente, es que ese camino recorrido ahí en Afganistán puedes estar a lo mejor 2, 3 o 4 días para hacerlo. ¿Y en qué condiciones?
Y explicarle a tus hijos pequeños que no entienden nada. Tu padre no habla español. Tu padre no habla español. Si te preguntan, vamos a esto y trabajo en esta empresa. Esto explicarle eso, me lo decía uno de ellos, a un crío de 5 años, de 6 años. Que no, y dice, porque afortunadamente en los checkpoints, los tíos que tienen ahí, los cafres que tienen ahí, pues entre todos nos juntan media neurona a pleno rendimiento, afortunadamente, ¿no? Fruto también de ser talibán, ¿no? Pero el caso es que este me lo decía, dice, yo mi mayor pánico no era la documentación, evidentemente, que tengo que esconder, por lo que decía Alejandro, porque luego la tengo que enseñar en el aeropuerto. Mi problema es que alguno de mis hijos dijera algo que les hiciera...
Que le puede comprometer.
Claro, y dice, hacerte 800, 900 kilómetros, que en este caso eran dos días y pico, por unas carreteras infectas, y parándote en checkpoints y tratando de que no te descubran, a mí me parece atroz, pero es atroz también, por ejemplo, claro, nosotros estamos mirando hacia el aeropuerto, ¿no? Porque es por donde trata de huir y porque es la imagen de los occidentales, pero bueno, a pie están tratando de huir de un país montañoso, miles de afganos están tratando de ir a pie, lamentablemente la mayoría varones. ¿Por qué? Porque a la mujer la están dejando atrás en muchos casos, ¿no? Bueno, pues es que el éxodo a pie por esas montañas de un montón de gente ahora es terrorífico, pero en cuanto empiece el mal tiempo, que no queda tanto en esa zona, va a ser una tumba, una tumba esas montañas.
Y luego hay una imagen muy gráfica que ha circulado hoy, que no sé si habéis tenido oportunidad de verla, que es una multitud intentando pasar a una niña al otro lado del muro para que entre en el aeropuerto.
Sí, sí.
Esa es una de las cuestiones que desde ya hace días, al menos ahí me trasladaban, Agustín, si tú tienes la misma información, Mamen, nos trasladaban las fuentes que están allí en Kabul. Ellos te comentaban, el reto es traerles desde ese perímetro, desde esos aledaños, de esas inmediaciones del aeropuerto, hasta lo que es la pista y, por tanto, el avión, ¿no? Entonces, una de las complicaciones que ellos nos transmitían es, bueno, nosotros quedamos en un punto, por así decirlo, libre de talibán. Pero es que a lo mejor ese punto hay 1000 personas intentando entrar.
Claro.
Entonces, ¿en qué momento tú abres la puerta para coger a 3? Eso no es tan sencillo.
No.
Eso indica también la gran complicación, otras complicaciones. Traductores que se han ido solos porque interpretan que si les pillan en casa, les matan a él y a toda la familia. Y luego una cuestión que a mí me ha parecido también muy curiosa, el Ministerio de Exteriores, cuando ha hecho esa lista de decenas de personas que entrarían en los aviones del ejército español, han incluido no solamente a las personas que trabajaron, sino también a las familias. Y en esas familias incluyen a ascendentes en estado de dependencia, es decir, la abuela que no se va a poder valer por sí misma, y a las hermanas solteras. Es decir, en el Ministerio de Exteriores se tiene la idea, por supuesto, asumida inequívoca de que dejar a mujeres solteras en esa situación es un riesgo merecedor de que entren en la lista para traerlas a España.
Por cierto, esto es una operación de rescate.
Hay una minoría, solo es decir, la gente que está llegando a Madrid, hasta ahora los datos que tenemos es que una minoría decide quedarse en España, es verdad, porque tanto en el vuelo de ayer organizado por España como los que van a ir llegando son sobre todo afganos que trabajaron para la Unión Europea.
Sí. No, es que yo creo que esta no es una operación de evacuación, es una operación de rescate.
Absolutamente.
Es decir, lo que estás haciendo y lo que van a hacer estos GEO y nuestro personal que sigue allí es una operación de salvar vidas, literalmente. O sea, esto no hay que tratarlo como un país del que está emigrando la gente porque la situación económica o hambruna. No. Estás huyendo porque te van a matar. Punto. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Que hemos sabido, ¿no? El asesinato de familiares de un colaborador de un medio alemán, ¿no? Que ya es el tercero o cuarto. O sea, están yendo casa por casa señalando, porque además en estas cosas miserables, ¿no? Lo que ocurre muchas veces lo que es la delación, es decir, mucha gente para colocarse en una posición más favorable a quien gobierna, acaba señalando a otros, ¿no? Entonces, yo creo que la situación que nos describen es prácticamente indescriptible, o sea, no es real porque se han perdido todos los fundamentos de algo de humano y civilizado. No hay nada de civilización ni humanidad ahora mismo en Afganistán, salvo la de las personas que sufren y padecen a estos kafres.
Vosotros lleváis ahora mismo en la portada, en vuestra edición digital, Agustín, la foto a la que hacía referencia Reque hace un instante, y luego ese titular con lo que tú estás comentando ahora mismo, ¿no? Según un documento de Naciones Unidas, los talibanes están ya a la caza de colaboradores, tanto de Estados Unidos como de la Alianza Atlántica.
Claro, es que yo cuando escuchaba a Borrell decir que le entiendo, bueno, es el Mr. Pesk y demás, tendremos que hablar con ellos porque han ganado la guerra. Parece ser el jefe de comunicación de los talibán, ¿no? En la versión occidental. Bueno, evidentemente, ¿hablar con quién tienes que hablar ahí? O sea, honestamente, yo entiendo que hay que buscar la forma de ayudar a esta gente, pero ¿de verdad creemos el Mullah Baradar? Si no, es que él habla de otra manera, ya, pero ejecuta de la misma. O sea, yo esta mañana me puse a leer la entrevista de Newsweek de hace un par de años, ¿no? Al Mullah Baradar, a este que ahora estamos diciendo que parece más civilizado. Bueno, pues una de las frases que decía, tenemos que exterminar a los infieles. El concepto que tienen ellos de infieles creo que es bastante más extenso del que tenemos el resto, ¿no? Para otras cosas, ¿no? Pues él lo decía con absoluta tranquilidad en una entrevista a Newsweek. O sea, que no es una entrevista a un medio sospechoso de nada. Entonces, estos son nuestros interlocutores. Es lo que decía antes Alejandro, es lo mismo hablar con un jefe talibán, un portavoz en Kabul o hacerlo en Herat. Yo creo que no. Si es que tampoco ellos controlan totalmente a estos descerebrados. El ejecutivo talibán lo hará con mano de hierro, pero al final...
Si los que están en la calle son otros.
Claro, y dependerá mucho del jefe tribal de turno. Entonces, a mí esto de que vamos a tener como interlocutores a esta gente, pues yo creo que no. Imposible.
Alejandro, no todos los que han llegado a España, por lo que he visto en la información que firmas en el Confidencial, no todos han pedido asilo, ¿no? Hay algunos que han pedido permiso de tránsito.
Eso es. Vamos a ver. Ayer a las 12 de la noche adelantábamos la llegada de 36 afganos que venían de un vuelo procedente de Roma en un avión lituano. Y estos son trabajadores afganos, todos ellos, y familias, ¿eh? Del Servicio Europeo de Acción Exterior, es decir, el departamento que depende de Borrell. De esos, absolutamente todos han pedido ser realojados en distintos países de la Unión Europea, y así se va a hacer. Entonces, lo que se hace es darles un permiso temporal de residencia de unos 15 días. En ese campamento que hemos visto en Torrejón van a estar apenas entre 2 y 5, es la previsión, pero luego se les va a ubicar en otros alojamientos hasta que se tramita ese traslado a distintos países de la Unión Europea, pues donde tengan algún familiar o donde tengan algún tipo de esperanza de desarrollo. De los 53 que vinieron en el vuelo organizado por el Ministerio de Defensa, apenas una docena han decidido quedarse en España. El resto también han solicitado ser reubicados en otros países, y así se va a hacer. Hay que recordar que en el año 2015 España ya ofreció a trabajadores afganos que habían trabajado por España cuando se termina la ISAF y empieza la segunda fase de apoyo decidido, y ahí hubo 34 que decidieron venir a España. Hubo 38 que decidieron recibir dinero. Era una de las dos opciones no compatibles, por cierto, que se les daba. Claro, hay algunos que, pues eso, tienen algún familiar o algún tipo de aliciente en otros países, y evidentemente la Unión Europea, al menos de momento, está mostrando, yo creo que mucha más rapidez o mucha más organización, al menos de momento, estamos en una fase muy inicial, del desastre que fue la política de asilo de los refugiados sirios, ¿no? Donde países como España tuvieron un papel residual y Alemania se comió prácticamente todo.
Ojalá sea así. Yo lo que pasa, tengo la sensación que el grupo de Visegrado pues ya ha levantado la mano. ha dicho que no quiere que Europa se convierta en un campamento de refugiados de punta a punta. Ella ha expresado su opinión, que no comparto, y el problema es que esto es lo que parece que va a ocurrir, entre otras cosas, porque Alemania, desde luego, está liderando otra postura que yo creo que es mucho más racional, que es que, señores, ustedes pueden decir lo que quieran, pero es que están a las puertas de Europa.
Claro.
Y no vamos a poder sostener, o sea, podemos, no se les puede borrar, podemos acoger, evidentemente, a aquellos que han trabajado para la Unión Europea, los que han sido traductores de tropas occidentales, de acuerdo, pero eso es una gota en un océano, en una marea humana, que es la que se va a producir. De hecho, Estados Unidos lo que ha hecho es prepararse en su sucursal en Albania, este país que tiene un poco dopado. Estados Unidos ya está preparando los campamentos para los refugiados que va a ir acogiendo, ¿no? Para que no lleguen más lejos. Y luego ya veremos el papel que juega Turquía, que de esto siempre sacará un rédito. Sí, siempre Turquía.
Pues seguiremos hablando, sin duda, de lo que esté por venir de Afganistán y de todo su entorno. Agustín Peri, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Reque, un placer.
Un placer.
Hasta pronto.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Dale.
No, el hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego!
Rueda la Liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana,
más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerdo Benzema, va a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de Mi Día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
18 de agosto de 2003 y el número de la suerte, el 8.
Pide Mi Día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco sorprendió ayer al mundo con un videomensaje en el que se une a la campaña internacional De Ti Depende, destinada a rechazar la desconfianza, cuando no hostilidad, que suscita la vacunación contra el COVID-19 en algunos sectores políticos y sociales. Para el Papa, que apela al espíritu fraterno, las vacunas debidamente autorizadas por la autoridad competente nos traen la esperanza para acabar con la pandemia siempre que estén disponibles para todos. Vacunarse, afirma Francisco, es un acto de amor. Amor no solo a uno mismo, sino a los familiares, amigos y a todos los pueblos. E insiste más aún, Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente a los más vulnerables. Se da la circunstancia de que esta postura negacionista, que está dejando sin vacunarse a numerosas personas en el mundo con el aumento de los riesgos de contagio, afecta a algunos sectores de la propia Iglesia, sobre todo en Estados Unidos y en la América Hispana. Estos días pasados ingresó en un hospital de Wisconsin el cardenal Raymond Burke, afectado precisamente de COVID y que se negaba a vacunarse sobre pretexto de que tras los laboratorios se ocultan intereses que buscan el dominio del mundo. Otros obispos no dejan de argumentar inconvenientes de tipo moral para oponerse a las vacunas, un aspecto que ya aclaró con precisión el Vaticano cuando empezaron las vacunas el pasado año. En definitiva, el Papa hace suyos los argumentos científicos en favor de la vacuna y, para disipar dudas, acude a lo más esencial de la fe cristiana, el amor. Un amor que tiene también un carácter social y político, en la medida que es universal, con capacidad de transformar y mejorar las sociedades.